Esta mañana me gustaría tomarme el tiempo para hacer algo que hacemos en ABC. Las heresías, falsas enseñanzas, vienen en contra de nosotros y tenemos que defender la fe. ¿Cuál es la verdad cuando vienen estos ataques que hay en el mundo en contra de nosotros? ¿Estamos preparados para defender la fe? Esta mañana me gustaría tomar uno de los puntos que nos pueda, y vamos a ver cómo nos podemos, nos pueden ayudar para defender este punto. Y es sobre la existencia de Jesucristo. ¿Era solamente un hombre? ¿Era un creador? ¿Ser creador? Muchas veces la gente dicen que Dios, perdón, que Jesucristo no era eterno, no siempre había existido, que Dios lo creó y lo creó. Si alguien va a preguntarle cómo podemos responder que Jesús es eterno, ¿seríamos capaces de defender la fe con argumentos diciendo, no, eso es falso? Ese es el punto de esta clase hoy. Vamos a ver varias maneras de que podemos probar que Jesús no es solamente divino, sino que Él también siempre ha existido, que es eterno. Y podemos hacer mirando varios argumentos que confirman este hecho. ¿De dónde comenzamos? Si alguien dice que Jesús fue creado, bueno, podríamos pensar en ver, empezar con el inicio, sobre el registro de la Biblia, de lo más atrás que podemos encontrar. Lo primero y lo más antiguo que podemos encontrar, ¿dónde vamos? Lo escuché, Juan 1, vamos ahí. Vamos a Juan, capítulo 1. Algunas veces pensamos que Génesis, que es lo primero, lo más antiguo, pero en realidad es Juan 1:1. Eso es antes de Génesis. Juan 1:1 nos entrega esta información sobre aquel que se convertiría en Jesucristo. Entonces, cuando leemos Juan 1:1, en el principio era el Verbo. Entonces aquí tenemos antes de la creación, antes de que el tiempo existiese, tenemos el verbo. Esa es la palabra griega logos, el hablante, la palabra. Y nos dice que el verbo estaba, era con Dios. Y también dice que el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Entonces, esto nos ayuda en el pensamiento cuando vemos y leemos acerca de Dios, ¿qué es lo que nos viene a la mente? Y claro, pensamos en el Padre, es Dios. Pero aquí tenemos que el Verbo es también Dios. Entonces es un desafío en nuestro pensamiento que cuando la Biblia se refiere a Dios en términos generales, está hablando de un tipo de ser. Porque Dios es una familia y ahora tenemos la familia de Dios, el Padre y el Hijo. Tenemos Jesús y tenemos el Padre, el Verbo y Dios. Entonces Dios es lo que nos está diciendo Juan. Justo antes de toda la creación. ¿Y qué es lo que nos dice después? Todas las cosas por él fueron hechas por medio del Verbo. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, estamos viendo aquí que el logos, el verbo, nos conecta con la creación. ¿Y cómo la creación comenzó? Dios habló y las cosas vinieron a ser reales, existieron. Tenemos el verbo creando las cosas. Ese es el creador. Y eso lo podemos ver que no es el Padre. Vamos al verso 14. Ese es el que llegó a ser Jesucristo. O sea, el verbo llegó a ser la carne. Ese es el verso 14 de Juan 1:14. Justo en el principio de todo, vemos aquí. Él no es un ser creador, sino que incluso fue antes de la creación. Es eterno. No es el Padre, pero el Verbo. ¿Quién habló e hicieron que estas cosas fueran reales? Empezamos a ver desde el principio de todo esto que apunta a aquel que se convirtió en Jesucristo. Ya estaba ahí. Estaba con Dios. Entonces esto empieza a ser muy importante de que todas las cosas fueron creadas por el Verbo. El Padre lo hizo por medio de aquel quien se convertiría en Jesucristo. Entonces podemos incluso anotar por ahí a Colosenses capítulo 1, versículo 16 al 17. No vamos a ir ahí, pero dice que porque en él fueron creadas todas las cosas. Las cosas invisibles, sean principados, sean potestades, que todas las cosas fueron creadas. Esa es una de las maneras o las cuales podemos comprobar de que Jesucristo es eterno. Vamos a hablar de eso un poco más adelante. Podemos ver también Salmos 90. Salmos 90, donde agrega un poquito más sobre este punto. Esta es la primera prueba de que Jesucristo no fue creado. Como el Verbo, Él ya existía y creó todas las cosas. Salmos 90, al principio de Salmos 90, versículo 1, nos da mucha información en solamente un versículo. Veamos lo que nos dice. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Entonces aquí sabemos que la palabra creó todas las cosas, el verbo. Esa palabra se convirtió en Jesucristo. ¿Qué es lo que nos dice el Salmo 90? Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Entonces, Él no fue creado. Eso, Él preexistió, preexistía. No fue creado. Es eterno. Esa es su naturaleza. Es divino. Es Dios. Es un ser divino. En Salmos 33 agrega a esta historia un poco más adelante. Salmos 33, versículo 6, nos da esta información de Juan 1:1 y también complementa Salmos 90. Pero aquí en Salmos 33, versículo 6, dice, por la palabra del Eterno fueron hechos los cielos. ¿Qué Señor hizo los cielos? El Señor que se convirtió más adelante en Jesucristo, la palabra, el verbo. Ese es el Señor. Ese es el tetragramatón. Yahweh. Tetragramatón. YHWH. Para la palabra el Eterno fueron hechos los cielos. Que está haciendo referencia a quien que se convertiría en Jesucristo. El versículo 9. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Aquí Salmos 90, Salmos 33, Juan 1:1, todos están conectados hermosamente para mostrarnos de que la palabra se convirtió en Jesucristo y que es también es un ser divino que estaba ahí justo. ¿Quién sería el Padre más adelante? Entonces no fue creado. Vemos esto de que es el Creador y que es eterno y es un ser divino. Y eso es un buen punto para iniciar. Eso nos puede ayudar a argumentar la defensa de que no fue creado, sino que siempre ha existido. Vamos a segundo punto porque está conectado con lo que ya leímos en el primer punto. Nos conecta el tetragramatón y al hecho de que Jesucristo, la palabra, estaba ahí en el Antiguo Testamento. Podemos reconocer esto en 1 Corintios capítulo 10 y versículo 4. Veamos esta referencia a Jesucristo del Antiguo Testamento. Si hacemos la conexión de que Jesucristo estaba en el Antiguo Testamento, eso es mucho antes de su nacimiento. Y eso va en contra de los argumentos de que Jesucristo fue creado. Veamos esto en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 4. Aquí está hablando de los israelitas en el Antiguo Testamento. Dice, Él es la porque todos sus caminos son rectos. Perdón. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Ese era el Señor que estaba ahí. ¿Y ese Señor era quién? Aquel que se convirtió en Jesucristo. Ese es el que estaba con ellos. Es el Dios que interactuó con ellos a lo largo del Antiguo Testamento. No estamos diciendo que el Padre no estaba presente o que no estaba involucrado, no decimos eso, pero que el principal personaje que interactuó en esa columna de nube o de fuego, ese era la roca. Eso es lo que dice Corintios, aquel que se convirtió en Jesucristo. A Él fue el que estaba con Él. Es interesante si podemos ver un poco más profundamente, quizás uno de los problemas que tenían los israelitas, que siempre se rebelaban en contra de Dios, no hacían lo que tendrían que hacer. Algunos piensan que los israelitas se rebelaban en contra del Padre, pero Corintios nos ayuda a identificar de que aquel Dios que estaba con ellos no era el Padre, como algunos suponen. Algunos intentan probar de que era el Padre que estaba ahí. Pero aquí vemos que podemos probar que eso es incorrecto. Veamos el versículo 9. Bueno, vamos al versículo 8 de 1 Corintios. 1 Corintios 10. Entonces ahí todos vieron. ¿Contra quién se estaban rebelando? Versículo 9 dice, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Es el versículo 9. Nos está diciendo claramente que el Señor que interactuó con ellos en aquel tiempo, el que principalmente interactuó, fue aquel que se convirtió en Jesucristo. Ellos estaban tentando a quien se convirtió en Jesucristo. Él es la roca. Él es él. Esta idea que la podemos conectar con el Señor. Y si vamos un poco más atrás en Deuteronomio, hacemos esta conexión con Yahweh y con aquel que se convirtió en Jesucristo. En Deuteronomio capítulo 32 y versículo 4. Deuteronomio 32, versículo 4. Aquí podemos ver. Estaba con ellos. Aquí es que se llama el verbo. O la roca. Deuteronomio 32, versículo 4. Dice, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. ¿Y quién es este Él? Vemos el versículo 3, porque el nombre del Eterno proclamaré. Ese es el tetragramatón, YH tetragramatón. Ese es el que se convertiría en Jesucristo, también llamado la roca. Entonces estamos viendo esta idea claramente de que esa roca es una roca eterna, siempre ha existido, no creado. Vemos que es Él. Que este fue el que interactuó principalmente con los israelitas. Es el Dios que habló y trajo las cosas a existir. Y que se convertiría en Jesucristo. Vemos que esa roca estaba con el antiguo Israel, fue el que se convirtió en Jesucristo. Tenemos muchas pruebas para demostrar que no es creado. No es algo que se convertiría, o sea, si fuera a existir después. Vemos que Juan, tenemos aquí esta información. Tenemos eso como el tercer punto. Pensemos en profecía un momento. Tenemos la profecía de Jesucristo que nació. Pero antes de eso tenemos a Juan 1:1. Entonces él fue encarnado. Y tenemos una profecía que habla acerca de esto. Y en el Antiguo Testamento podemos encontrar en Miqueas, capítulo 5, versículo 2, vemos una profecía interesante de que nos muestra el nacimiento del Mesías. Sabemos que el Verbo se hizo carne y que murió por nosotros. Y aquí en Miqueas nos está diciendo con antelación el nacimiento del Mesías. Fijémonos lo que dice en Miqueas capítulo 5, versículo 2. Es una profecía sobre Betlehem. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, es un pequeño pueblito. De ti me saldrá el que será Señor en Israel. En sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Entonces está previendo el nacimiento de Jesucristo. Entonces Dios está diciendo aquí que de Belén vendría el Señor de Israel. ¿Qué otra cosa nos está diciendo? Que este Mesías siempre ha existido. Desde los días de la eternidad. Son desde el principio de los días de la eternidad. Entonces siempre ha existido. Incluso aunque haya nacido en la carne, Emmanuel, como es su nombre, él siempre ha existido. Y vino en la carne. Entonces, Miqueas capítulo 5, versículo 2, que aquí es muy importante que el Dios, el Verbo, que se convirtió en carne, no fue creado. Siempre ha existido. Desde los días de la eternidad. Entonces, no me digan que Cristo fue creado. Él siempre ha existido. Y Miqueas 5:2 es una profecía maravillosa de que prueba justamente esto. No solamente la única profecía que habla de esto. No es solamente estas profecías de Jesucristo son las que hay respecto a su nacimiento y sus características. Hay otro ejemplo que podemos tomar de que la profecía nos ayuda aquí en hebreo, por ejemplo. Si vamos a Hebreos capítulo 7, veamos que Jesucristo se describe de otra manera, no solamente el Verbo o como la roca que siguió y que estuvo con Israel. Aquí vemos otra referencia para el mismo ser. Este individuo, este es Melquisedec. Y podemos tomar mucho tiempo para hablar de este individuo, que no tenemos hoy día tiempo, pero solamente vamos a tocar un poquito a medida que avancemos. Aquí nos da la información, pero no es mucho, pero es suficiente para conectar que todos estos seres es la misma persona. Veamos esto en Hebreos capítulo 7, versículo 3. Tenemos aquí a Melquisedec, que está descrito como aquel quien conoció a Abraham. Aquel que venía de la guerra con estos reyes. ¿Cómo está siendo descrito aquí? Veamos, en el versículo 3, Hebreos 7, dice, este Melquisedec es sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida. Entonces, ¿esto es un ser humano? No puede ser un ser humano porque todos hemos nacido alguna vez, hemos venido a ser reales y hemos venido a existir con padre y madre, pero aquí no vemos que puede ser asociado esto a un ser humano. Esto es un ser que siempre ha existido. De hecho, ¿con quién se compara? Semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Entonces, cuando vemos esto de Melquisedec, que se apareció a Abraham antes del nacimiento de Jesucristo, entonces, este Verbo ha existido en la eternidad. La roca estaba con el Antiguo Testamento y Melquisedec se le apareció a Abraham mucho tiempo más atrás del nacimiento de Jesús. Entonces vemos que es un ser eterno. Y dice que fue hecho semejante al Hijo de Dios. Entonces podemos inferir de que este es el que se convirtió en el Hijo de Dios. Entonces aquí está diciendo, ¿cómo el Hijo de Dios? Para este tiempo, porque no había venido la carne todavía. Entonces, cuando nos vamos al tiempo de Abraham, podemos ver que es hecho semejante al Hijo de Dios. Bueno, porque se convertiría en Jesucristo, el Verbo apareciéndose a Abraham. Este es el alto sacerdote, gran sumo sacerdote. Es el sacerdocio que es para siempre. Me gustaría darle más tiempo, pero no tenemos suficiente tiempo para profundizar en esto. Pero podemos conectar el Verbo con Melquisedec, con aquel que se convertiría en Jesucristo. ¿Y qué vemos en común? Vemos que no hay tiempo para él, que no fue creado, no padre, tampoco madre, sin genealogía ni tiene principio de días. Tenemos que hacer esa conexión. Este Melquisedec es aquel que Miqueas estaba hablando, que se nacería en la carne, que sería eterno, que es eterno. Entonces podemos leer profecía para conectar entre las cosas que nos están diciendo. Vamos a otro aspecto que nos puede ayudar a identificar de la eternidad de Jesucristo. Otra cosa que podemos ver es que Él asimismo dijo que ha existido siempre. ¿Acaso Jesús dijo eso? Claro. Hay varios ejemplos de esto que Él mismo declara, yo he existido antes de la creación. Un buen ejemplo está en Juan 16, 28. Entonces, si vamos al Evangelio de Juan, aquí hay un ejemplo muy interesante en Juan 16, el versículo 28. Juan 16, 28, dice que Jesús estaba completamente consciente de que Él existió antes de haber nacido en la carne, antes de haber sido este Emmanuel, Dios con nosotros. Aquí nos dice, vemos que Él está completamente consciente de esa eternidad antes de haber nacido. Juan 16, 28. Dice, salí del Padre. No dice de su madre, del vientre de su madre. Dice, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez, dejo el mundo y voy al Padre. Entonces, Él hace la referencia de que Él ha existido con el Padre. Él estaba ahí antes de la creación. Juan 16 también apunta a Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y que estaba con el Padre, antes de la creación. Y Él estaba ahí con el Padre. Si vemos el libro de Juan, podemos ver esa referencia varias veces. Justo antes de la crucifixión, si vamos un poquito más adelante, en Juan 17, versículo 5, tenemos a la oración de Jesucristo que le está orando al Padre justo antes de la crucifixión. Y es interesante lo que ora él mientras estaba hablando con el Padre justo antes de la crucifixión. A ver si Juan 16 nos vuelve al recuerdo otra vez. Veamos aquí Juan 17, versículo 5. Jesucristo estaba enfrentando la crucifixión y la muerte. ¿Qué es lo que ora Jesús? Dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Otra vez vemos Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Estaba con aquel que se convertía en el Padre antes de la creación. Es con el cual quien habló y trajo las cosas a su existencia. Aquí tenemos una prueba de que Jesucristo siempre ha sido divino. Él no dejó su divinidad para ser un hombre. Lo vemos bastante claro. Él dejó su gloria. Él dejó esos atributos de ser, los dejó aparte para no usarlos. Y aquí le dice a su Padre, glorifícame tú al lado tuyo, a la que tuve antes contigo. Entonces no fue creado, no es un ser creado, él siempre ha existido. Vamos al número 5. Número 5. En las cosas, el cómo él dijo, prueba también que él ha existido. Hay un buen ejemplo aquí. Es el nombre Yo Soy. Jesús hace referencia a sí mismo como el Yo Soy. Entonces, ¿cómo podemos conectar esto con un ser eterno e identificarlo con esa naturaleza eterna de esa existencia autosuficiente? Y siempre vemos 1 Corintios 10, donde se nos dice que aquella roca que estaba con Israel, ¿era quién? Aquel que se convertiría en Jesucristo. Ese es el Verbo que estaba con él y ellos. Y seamos un poco más atrás, a Éxodo capítulo 3 y versículo 14. Aquí Moisés, como fue instruido a ir al faraón a decirle, deja a mi pueblo ir, vemos una escena interesante con la zarza ardiente. Y lo encontramos en Éxodo 3, capítulo 14, capítulo 3, versículo 14. Este Dios le estaba hablando a Moisés. Es interesante de cómo él se identifica a sí mismo. Si vemos la historia, ese ser divino en ese zarza ardiente que le habla a Moisés es aquel que se reconoce y se identifica como Yo Soy Dios. Entonces, versículo 11 le dice, entonces Moisés respondió a Dios, o sea, Elohim. Y Moisés le pregunta, bien, versículo 13, si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés. No dice Elohim, como el Dios, como familia. Versículo 14, y respondió Dios, el que estaba en la zarza ardiente, le dice, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Entonces, por supuesto, ese nombre está conectado con el tetragramatón. Tenemos aquí un derivado de ese yo soy, yo existo. Yo existo, lo que está diciendo acá. Es interesante pensar, ¿quién es este Dios? Es aquel que estaba en el pilar de fuego, en las nubes. O sea, la roca que estaba con Israel. Es el Dios que se convirtió en Jesucristo. Ahora, si vamos a Juan, el Evangelio de Juan, hay varios versículos que nos muestran esta conexión, al menos siete, en Juan, diciendo, yo soy la puerta, yo soy el pastor. Todo eso nos hace conectar con el capítulo 3 de Éxodo, uno de los más potentes y claros, ese es Juan 8, 58. Juan 8, 58. Aquí tenemos a Jesucristo hablándole a la gente, identificándose él a sí mismo. Es interesante cómo él hace esa conexión hacia atrás de lo que nosotros ya hemos leído en Éxodo 3, Juan 8, 58. Jesús les dijo, de cierto os digo. Es una palabra interesante. Amén. Esa es una palabra de decir amén. Amén. Esto es absolutamente cierto. Esto es innegable. Esto es un hecho. Yo les digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Qué nos está diciendo? Ese yo soy, ese Dios, en la zarza ardiente, aquel que se convirtió en Jesucristo, aquí él está mismo proclamándose. ¿Y la gente entendió acaso esto? Absolutamente. Él entendió lo que él estaba diciendo, ¿por qué? Porque lo querían apedrear y lo querían matar. Ellos entendieron que él estaba reclamando ese papel. Estaba diciendo que era eterno. Y los líderes querían entonces después matarlo. Entonces es esta declaración del yo soy es bastante potente. Y lo vemos aquí en Juan 8:58 que conecta con Éxodo capítulo 3. Y cuando vemos en las Escrituras, hay muchos ejemplos para construir esa defensa sobre que Jesucristo es un ser eterno. Juan lo dice varias veces. Ya empezamos con Juan 1:1. El apóstol Pablo también dice lo mismo. Ya lo vimos un poquito ahí en 1 Corintios, capítulo 10. Pero veamos otro ejemplo de cómo Pablo, perdón, confirma lo de Jesucristo, que siempre ha existido. Lo podemos ver en Filipenses. Filipenses capítulo 2 y versículo 6. Aquí tenemos a las escrituras de Pablo escribiéndole a la gente de Dios en Filipos y está describiendo a nuestro Salvador. Está describiendo a Jesucristo. Y las palabras que él usa para describirlo es aquel, ese Mesías. Estas palabras son maravillosas para poder entender. En Filipenses capítulo 2, después de decir que esa mente tiene que estar en nosotros, dice que, versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, suena como Juan 1:1, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Aquí tenemos muy claramente Juan 1:1, estar nuevamente mencionando. No se aferró a ser igual a Dios. No se mantuvo en esa posición, sino que él se despojó de esa gloria y se convirtió en hombre. Antes estaba ahí igualmente con Dios y se convirtió en un humano, en un ser físico, en la carne. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, hecho semejante a los hombres. Así Jesucristo dejó ir todos esos hechos, atributos espirituales o esas características, pero no su divinidad, sino su gloria. Él no se aferró a eso, no se aferró a ese mismo nivel o cualidad de ser Dios. Y esto es mucho antes. Entonces no es un ser creado, siempre ha existido. Estaba con Dios, estaba igualmente con Dios, pero él se despojó de esa igualdad y se convirtió en ese Mesías. Y eso que nos lleva al último punto esta mañana. Aquí dice, el último punto es el tema del sacrificio. También el tema de su sacrificio nos apunta a esta eternidad de la cual estamos relatando, por el pago de los pecados. ¿Cómo este Mesías pagó por mis pecados y por el pecado de usted? Y no solamente por los nuestros, sino que por todos los seres humanos. ¿Cómo esto es posible? Si es un ser creado, tendría sentido esto, de que de alguna manera el Creador no tendría mucho sentido si fuera un ser creado que pagase por el pecado de todos los seres humanos. Y él murió para darnos la vida eterna. Entonces, ¿cómo un ser creado podría morir? ¿Cómo podría cubrir todos los pecados? No puede. Aquí tenemos un ejemplo en Hebreos, capítulo 9 y versículo 14. El sacrificio de Jesucristo no se pudo haber hecho por un ser creado. No pudo haber cubierto todos los pecados del ser de la humanidad. En Hebreos, aquí hay una conexión interesante que nos muestra que tendría que haber sido un ser eterno. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Aquí tenemos un par de cosas interesantes. Primero, ¿quién creó todas las cosas? Jesús, el Verbo, creó todas las cosas. Él habló y las cosas fueron creadas por medio de él. Entonces aquí tenemos que a través de su sacrificio, el sacrificio del Creador, que dio su vida por todos los seres humanos. solo el Creador, la muerte del Creador, puede cubrir todos esos pecados. En el versículo 12 de este mismo, no con la sangre de toros y machos cabríos, sino que con su propia sangre entró. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, cuando vemos este punto, su sacrificio, el sacrificio del Creador, de este pago de los pecados de todos los seres humanos, si hubiese sido algo menos que eso, un menor que un ser eterno que siempre ha existido, sería esto lo que alcanzaría para cubrir todos los pecados, por todos. No creo. Tenemos aquí ver bastante claro que era un ser, que este sacrificio de un ser eterno era lo único que podía cubrir todos nuestros pecados. Entonces, si vemos ahora que es un ser eterno, siempre ha existido, ya podemos encontrarle sentido a su sacrificio y la salvación. Entonces vemos varios puntos de manera muy clara de que Jesucristo es eterno y siempre ha existido. Lo vemos aquí en Juan 1:1, que la palabra es el Creador. El verbo siempre ha existido con aquel que se llamaría el Padre. Vemos la roca que estaría interactuando con Jesucristo, aquel que se convertiría en Jesucristo. También vimos la profecía que apuntan a ese punto, que Jesús tiene una naturaleza eterna. Jesucristo mismo lo dijo, yo soy, siempre he existido. Vemos también Juan y Pablo hablan de esto. Y tenemos que ver esto de su sacrificio, de cómo era tan importante su muerte, aquel que era el Verbo, que Él muriera para cubrir todos nuestros pecados. Entonces, ¿cuán importante es esto de reconocer que Jesucristo era eterno? Es crítico, es muy importante, es central, es medular en nuestras creencias este entendimiento de que siempre ha existido. Creo que también esto puede ayudarnos a agradecer cuán valiosa es su muerte del Mesías para todos nosotros, y no solamente para nosotros, sino que para toda la humanidad. Entonces, cuando alguien les diga, yo creo que Jesucristo fue creado, bueno, ahora ya puedes tener sus municiones en el bolsillo y decir, bueno, hablemos acerca de ciertos y varios puntos para probar de que Jesucristo siempre ha existido. Espero que les haya gustado esta presentación. Ok, 10 minutos. 10 minutos.